El personaje de la semana.
Buenos días y bienvenidos una semana más al Personaje de la Semana, el programa de entrevistas de Radio Unizar. Hoy nos acompaña Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, que está aquí para hablar sobre la consulta que se produjo el pasado domingo 9 de noviembre en Cataluña. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
La consulta alternativa se llevó a cabo a pesar de que el Tribunal Constitucional la había suspendido. ¿Qué repercusiones puede tener esto para el presidente de la Generalitat, Artur Mas?
Bueno, pues las repercusiones no están del todo claras porque el presidente de la Generalitat lo que ha tratado es un poco de bordear la legalidad y de ponerse al límite, aunque bueno, la duda es, y así lo creen muchos, que no solo se ha puesto en el límite, sino que ha traspasado un poco ese, un poco o un mucho, depende, ese límite. Entonces, bueno, ahí ya parece acciones que va a emprender la Fiscalía, porque podría ser posible que hubiera un delito de desobediencia, pues eso, contra el presidente Mas, también contra dos consejeros, la consejera de Educación y el consejero de Interior, y bueno, veremos en qué queda el asunto. Pero vamos, el presidente Mas, como en todo a lo largo de este proceso, ha estado bordeando y trampeando incluso la legalidad, pero quizás en esta ocasión la haya traspasado.
¿Y qué significa realmente esta consulta alternativa para los catalanes?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, esta consulta no tenía ningún valor, porque precisamente, como has dicho, había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y además, bueno, es que la Generalitat, entre otras cuestiones jurídicas, la Generalitat no tiene competencias para hacer esa pregunta. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna consecuencia, pero evidentemente, desde el punto de vista político, va a tener consecuencias, porque ha sido un acontecimiento político, ha habido una participación, también en eso hay dudas sobre calificarla como alta o baja, en el conjunto de la población de Cataluña, no sería mayoritaria desde luego, pero los propios organizadores de la consulta estimaban que todo lo que fuera por encima de 2 millones sería ya de alguna forma un éxito, y eso sí que se ha cumplido. Entonces, bueno, eso hay desde luego un sector importante de la población que está por la independencia. Ahí hay un tema político de gran envergadura y va a haber que dar alguna solución política, aunque desde el punto de vista jurídico podríamos decir que no ha ocurrido nada porque no tiene valor jurídico.
Y mucha gente piensa que la consulta del 9N ha sido una farsa. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que se ha jugado en cierta forma con las ilusiones?
En cierta forma ha sido una farsa por lo que os comento, que desde el punto de vista jurídico no tenía ningún valor. Yo creo que eso la gente que iba a votar lo tenía claro, desde luego, pero quizás había alguien que iba a votar con una ilusión pensando que eso iba a tener unas consecuencias que desde luego desde el punto de vista jurídico no va a tener. Entonces, en ese sentido, en alguna medida es una farsa, porque ha sido, bueno, una demostración de fuerza, es algo que podría ser equiparable, bueno, pues a las manifestaciones de la Diada, a otro tipo de ejercicio de derechos, pero no verdaderamente a un derecho de sufragio y a un derecho similar, como se ha querido hacer creer, pese a toda la parafernalia de los colegios, las urnas, etcétera. No es similar a un derecho al voto, aunque la escenografía lo parezca, sino que tiene que ver más con la libertad de expresión, en todo caso, con el derecho de manifestación, etcétera.
Pero ha habido ciudadanos que han afirmado haber votado hasta en 3 ocasiones. ¿Esto no es un poco contraproducente para los objetivos de Artur Mas?
Claro, es que ese es uno de los problemas que tenía todo este proceso, que no había unas garantías jurídicas y que por eso no se podía equiparar a unas elecciones o a un referéndum, a una consulta verdaderamente legal, porque no existía un censo de votantes previo, que es una garantía básica en cualquier proceso electoral. No existía lo que se llama la administración electoral, que es pues o una junta electoral o un organismo similar que vele por la legalidad del proceso. No había compromisarios y observadores independientes, sino que eran los propios voluntarios, es decir, las propias personas ya de parte, podríamos decir, las que organizaban, controlaban todo ese proceso, hacían el recuento de votos. El propio gobierno de la Generalitat también afirmó que no tenía un sistema informático para impedir lo que comentabas, que para cruzar datos de DNIs en diversos puntos de votación y que se pudiera impedir eso. Por lo tanto, aparte de que no tiene un valor jurídico por la ausencia de competencias, porque había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, por otras cuestiones, tampoco tiene un valor jurídico porque no había unas garantías verdaderamente jurídicas.
¿Qué le parece cómo ha manejado la situación del presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que ha hecho, podríamos decir, cosas bien y cosas que son claramente un error también. yo creo que se puede poner como acción positiva por parte del gobierno de España la voluntad de tratar de, vamos a ver cómo decirlo, de quitar hierro al asunto y de defender las posiciones que se supone que cualquier gobierno de cualquier estado habría defendido. Es decir, de partida, cualquier gobierno de cualquier estado democrático no asume sin más la demanda independentista de un territorio. Es decir, tiene también la obligación de defender de alguna manera esa integridad del territorio. Pero desde luego, desde el punto de vista político, ha sido muy torpe, porque se podría haber evitado probablemente lo que ha ocurrido el 9N, no habría que haber tensado a lo mejor tanto la situación y haber llegado a este punto que no es imposible de reconducir, pero desde luego ahora ya es muy difícil. Y es muy difícil que todas esas personas que fueron a votar se conformen ahora también con algún otro tipo de acuerdo o de arreglo jurídico. Entonces, tenía que haber existido una conversación mucho más fluida, desde luego que respetando el derecho, como no puede ser de otra manera, manteniéndose incluso firme en las posiciones que defienda cada uno, pero una vía de diálogo que hubiera servido de alguna manera para buscar una solución sin enconar y sin estropear tanto las cosas. Este fin de semana, de todas formas, había una noticia en el periódico de Cataluña que decía que, aunque no oficiales, sí que habían existido conversaciones y que en realidad en ningún momento se ha perdido el hilo de comunicación. O sea, que la imagen que nos trasladaban a los ciudadanos de alguna manera era falsa también. Es cierto que a lo mejor Rajoy y más no se reunían directamente, pero sí que tenían interlocutores y también había un representante del Partido Socialista incluso. O sea, era una conversación a tres bandas. Entonces, han existido conversaciones, pero han sido conversaciones un poco fuera de los focos, fuera incluso de lo que conocíamos los ciudadanos. Es decir, la cosa no ha sido tan negativa como a lo mejor creíamos, pero desde luego podría haberse hecho mucho mejor.
Y tras la celebración de la consulta, ¿crees que estas conversaciones van a ir a más o que en cierta forma se van a tensar todavía más?
Pues es difícil saberlo, porque lo lógico sería que ahora ya sí tuviera que empezar eso, la hora de la política, ¿no? Podríamos decir que tenía que haber empezado, como digo, mucho antes y con mucha mayor claridad. Pero parece que las reacciones que hubo ayer mismo por parte del gobierno a través de las declaraciones de la vicepresidenta, por otra parte, incluso también la propia actitud desde el punto de vista de Cataluña, parece que no van a ir por ahí las cosas. Pero yo creo que, bueno, luego hay otro elemento también que complica todo, que es que tenemos elecciones generales a un año vista. Antes de las generales, en la próxima primavera, hay municipales y autonómicas en muchas comunidades autónomas. Y bueno, y entonces el gobierno también y el Partido Popular van a valorar hasta qué punto también ese tipo de conversaciones, que pueden ser vistas como una cesión, no les perjudique electoralmente. Entonces, bueno, estamos en un escenario en el que no es el mejor para los intereses de cada uno ponerse a negociar y ponerse a hablar, pero desde luego sería necesario que esto ocurriera. Sí.
¿Y si Cataluña se independizase, crees que sería viable como Estado?
Bueno, eso también hay diversas posturas, ¿no? También a lo mejor interesadas de parte de los que dicen que sí, los que dicen que no. Yo creo que desde luego no sé si sería viable o no, porque hay que tener en cuenta muchos elementos. Desde determinados sectores independentistas de Cataluña se plantea todo como que sería muy fácil. Y bueno, yo no, viable no sé si sería o no, pero desde luego no sería fácil, ¿no? Y eso es una cosa que hay que decirla claramente también, y que los ciudadanos, en el caso de que hipotéticamente se votase sobre eso, lo tienen que saber, porque tienen que tener la información real de las cosas, desde el punto de vista de la integración en organismos internacionales, en la Unión Europea, en otros organismos como puede ser Naciones Unidas, la OTAN, etcétera, en el tema económico con lo relativo a la moneda y a si tendrían o no euros. Es decir, todo eso tendría que ser un proceso difícil, cumpliendo una serie de condiciones. No sería de la noche a la mañana. Al día siguiente a la independencia no estarían directamente en la Unión Europea, en la OTAN, en Naciones Unidas, tendrían euro, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aparte de otras cuestiones, ¿no? Pero por lo tanto la viabilidad es compleja. No quiere decir esto que no fuera viable. Es decir, hay estados, a lo mejor con menor extensión, con menor nivel de población, que existen y que son viables. Probablemente podría ser viable, ¿no? Pero existirían muchos problemas y, bueno, y luego existirían otros problemas que tampoco se cuentan, pero que hay que poner sobre la mesa de cuáles sería, en el caso de esa hipotética independencia, las relaciones con España, es decir, qué parte de la deuda asumirían, cómo se van a cubrir cuestiones tan básicas como, por ejemplo, las pensiones de los ciudadanos de Cataluña, etcétera, ¿no? Aparte de otras cuestiones de tipo más sentimental, si se quiere, de relaciones personales, familiares, etcétera, que a lo mejor desde el punto de vista jurídico podemos entender que tiene menos valor, pero que desde el punto de vista político y sociológico sería un tema muy importante y traumático también. Entonces, a lo mejor es viable, pero hay que contarlo todo y poner todas las cartas sobre la mesa para en su caso decidir eso con todos los argumentos, no pensando que va a ser coser y cantar.
Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo, Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene con más entrevistas. Que pasen una buena semana.